Faltando horas para la celebración del 18 de septiembre, probablemente el tema más pertinente para esta ocasión no sea hablar sobre la situación de las cárceles y sobre el Chile penal, por decirlo así. Pero de eso queremos hablar, porque nuestro invitado de hoy es el subsecretario de Justicia, Juan José Osa, y es el hombre, es el interlocutor ideal, digamos, para hablar de este tema. A ver, para disipar mitos, para situarnos con apego a la realidad y a los datos, Juan José, ¿es cierto esto de que Chile es uno de los países que tiene más reos, más gente en las cárceles en América Latina?
Sí, es de los países a nivel mundial que tiene más presos, más personas privadas de libertad, que la forma técnica de decirlo, en el mundo. Y de hecho hay un número
esto
que...
¿Esto como porcentaje de la población?
Sí, desde luego calculándolo respecto, de forma proporcional, digamos. Y tiene una particularidad.
¿Eso siempre ha sido así? Perdóname. ¿Eso siempre ha sido así o es una cosa que es un fenómeno que aparece en los últimos años nomás?
No, es un fenómeno que ha crecido. Ha crecido por razones tanto de que existen nuevos tipos de delitos, de que existe más delincuencia, como también hasta hace poco tiempo atrás una especie de política de metamos más gente presa. Y eso es algo que yo creo que fue ocurriendo y que nosotros en parte estamos tratando de cambiar por lo que quería comentar a continuación. Pero volviendo al tema de los números,
ya.
La cantidad porcentual de mujeres presas en Chile es mucho más alta que en la inmensa mayoría de los otros países. En Chile hay más mujeres presas, insisto, porcentualmente, que en el resto de los países de Latinoamérica, y por mucho.
Ahora, si tú sacaras el micro tráfico, es muy probable que se desocuparía un tercio de las cárceles chilenas.
Probablemente más. Justamente iba a decir eso. Hay muchos microtraficantes, muchas mujeres microtraficantes presas y pocos narcos presos. Y creo que ahí tenemos un tema de enfoque que hay que cambiar.
¿Y qué pasa con las mujeres en países OCDE, digamos, no América Latina?
Un porcentaje muchísimo, muchísimo más bajo.
¿Que nosotros?
Sí, sí. En parte porque...
Esto es el microtráfico.
El microtráfico, sí.
En el viejo Chile, Juan José, en el Chile previo a tu generación, la mitad o más de la mitad de los presos de Chile eran gente que estaba ahí presa sin haber recibido condena. Sin haber recibido condena. Más de la mitad, mucho más. Eso hoy día en Chile, me imagino, ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado, pero está muy lejos de ser una situación perfecta o ni siquiera acercarse a ser una situación justa. De las aproximadamente 40.000 personas privadas de libertad en régimen cerrado, digamos, alrededor de 9.000 son imputados. Es decir, que todavía no han recibido una condena.
O sea, gente que está en prisión preventiva.
Y eso es algo súper interesante de tocar, porque de todas las personas que alguna vez han estado en prisión preventiva, la inmensa mayoría nunca luego es condenada a una pena privativa de libertad. La inmensa mayoría, te puedo estar hablando del 80%. O bien es condenada a una pena, perdona, de todas las personas que han estado en prisión preventiva, la gran mayoría es absuelta. Y de aquellos que sí son condenados, la inmensa mayoría es condenada a una pena que no es privativa de libertad. Es decir, la inmensa mayoría de las personas que han estado en prisión preventiva, luego no van a prisión. Y eso tiene varias explicaciones.
Y eso no porque se les impute lo que estuvieron.
No, naturalmente que si eres condenado se te tiene que imputar. Pero luego, en el fondo, lo que estoy diciendo es que no son condenados a ir a la cárcel. Claro. Y eso tiene varias explicaciones, entre otras, que la prisión preventiva también se usa como sentencia anticipada. Y se usa como sentencia anticipada en distintas situaciones. Por ejemplo, porque hay jueces que estiman que la penalidad es muy alta. Y en consecuencia, no están disponibles para una sanción a 5 años y 1 día, pero sí a 6 meses de prisión preventiva. Otra situación que se suele dar también es que hay problemas probatorios para llegar a la condena. Pero uno se viene a preguntar si los tuve para una prisión preventiva, ¿cómo no soy capaz de llevarlo, ¿no es cierto?, a la convicción final.
Claro.
Sí. Pero pasa mucho porque las penas son muy altas en muchos delitos. Y los jueces, ante la posibilidad de encerrar demasiado tiempo a una persona, a un primerizo, prefieren, pero con la convicción de la culpabilidad, hasta cierto punto usan la prisión preventiva.
Ahora, es raro, es irónico lo que tú dices, digamos, porque la percepción de la calle en Chile es probablemente que los jueces son demasiado permisivos en dejar libre, en no decretar prisión, y los datos demuestran, digamos, de que los jueces en verdad no son tan permisivos, no, sino que todo lo contrario, que meten a la cárcel a más gente de la que en juicio van a ser capaces de probar que son culpables.
Exacto, y eso mismo es lo que genera a veces una sensación de puerta giratoria que puede estar exagerada. ¿Por qué? Porque si tú usas la prisión preventiva como sentencia anticipada, el imputado pasa 6 meses privado de libertad, pero luego no lo condenas, pero preferías eso a nada, digamos, ese gallo después vuelve, y vuelve por 6 meses, y después vuelve por 6 meses. Y eso genera la puerta giratoria. Entonces, ¿quién está equivocado? Voy a tratar de dar una respuesta. Pero por un lado tiene un juez que de buena fe dice, bueno, yo este gallo sé que es culpable, pero no quiero que esté 5 años preso. Creo que la penalidad es muy alta, voy a usar la preventiva. Ese mismo juez, que de todas formas se hace de un castigo para una persona, es el que después genera la sensación, claro, de puerta giratoria, a pesar de que tuvo la mano bastante pesada, porque usa la prisión preventiva para fines que no son los apropiados.
¿Y tú crees que si la pena fuera menor, condenarían?
Yo creo que el régimen de pena, y de hecho lo estamos haciendo, tiene que replantearse completamente. Algunas tienen que ser menores pero efectivas, otras tienen que ser aumentadas y otras tienen que ser mantenidas. Lo importante es que las penas sean efectivas, que las personas sean condenadas a los años que dice la ley, porque el sistema actual te dice 5 años y un día, pero si con un atenuante después meto la otra y aquí y allá, la cacha, la paz, libertad vigilada. Entonces, esa sensación de que alguien te diga que por un delito que daba para 5 años, tuvo 6 meses en prisión preventiva, pero ahora tiene libertad vigilada, no tiene ningún sentido. En algún lado tiene que ser corregido. Y yo creo que tiene que ser corregido desde dos perspectivas. La cantidad de años de las penas para hacerlas efectivas, lo que significa hacerlas proporcionales a lo que se hace. Hay que sistematizar todos los delitos que andan dando vueltas, que son más de 180 en leyes especiales, en un código penal que está prácticamente listo y en manos ya del presidente. Y además tiene que poder tiene que tener un sistema de graduación de la pena que se entienda y que sea menos discrecional. O sea, si la pena es la pena, puede ser más baja, pero es efectiva. Pero no empiece el juego de atenuantes, que aquí, que allá, la cacha, la spa, que abre un espacio de discrecionalidad para que sucedan todas estas cosas.
Entonces, ¿vamos a tener una nueva ley penal?
Un código penal.
Bueno, el ministro desde el principio lo venía anunciando y ya está bastante listo. Y lo que consistió básicamente fue en tomar las dos comisiones, Piñera 1, Bachelet 2, ambas se tradujeron en textos de código. En realidad el de la presidenta era un proyecto de código que no alcanzó a presentarse. Los que quisieron sumarse se sumaron, fue una combinación de las dos comisiones y sí, ya se elaboró un texto. Y ese texto ha sido circulado por todos los ministerios para que opinen. Hay temas relativos a la mujer, a la equidad de género, hay temas de hacienda, impuestos, un montón de distintas opiniones, y eso obviamente demora, tarda, porque no somos, en el Ministerio de Justicia no somos expertos en todos los temas, ni mucho menos, y tenemos que recibir esas opiniones, pero está muy avanzado.
¿Y cuál es la gran, digamos así, cuáles serían las novedades principales, los cambios principales?
Yo creo que tiene tres cosas. Sistematizar las penas, no solo que uno ahora conoce en el Código Penal, sino también las de los distintos cuerpos de leyes especiales.
Especiales.
O sea, es un desorden realmente impresionante.
Da un ejemplo.
Y eso hace que las penas no necesariamente sean...
No conversan entre sí.
El sistema de graduación de la pena va a cambiar sustantivamente y va a haber menos espacio de discrecionalidad. Se apunta a penas efectivas. Yo diría que esos son los principales, y hay algunos delitos nuevos, digamos, relativos, nuevos entre comillas, a la probidad, qué sé yo, a temas de corrupción, a temas relacionados al género, en fin.
Hay novedades, Juan José, estamos hablando con Juan José Osa, subsecretario de Justicia. Hay novedades, Juan José, en materia de reinserción de la población penal en la sociedad una vez cumplidas sus penas.
Bueno, yo diría que uno de los principales proyectos del Ministerio es lo que se conoce como el proyecto más R, más reinserción, más seguridad. Y es importante explicar la razón social. Hemos hecho un esfuerzo grande, que a veces nuestro sector político es más contraintuitivo, ¿no es cierto?, de que la reinserción es muy necesaria no solo por una segunda oportunidad, por razones de derechos humanos, porque las cárceles, sino también desde una perspectiva de la seguridad pública. Creemos que ha sido un argumento que ha calado bastante hondo. porque alrededor del 60% de quienes están privados de libertad son reincidentes. Entonces, obviamente, si alguien va a salir de la cárcel, capacitado o no, pero se va a encontrar con el desempleo, va a reincidir. Y no se trata de justificar la reincidencia, se trata de aplicar el criterio de realidad. A los 6 meses de falta de pega, digamos, se dispara la reincidencia. Al año, ni hablar, y a los 3 años ya el grado de reincidencia es casi 100% de los que no han encontrado pega en ese periodo. Y este proyecto, entonces, esta evangelización del tipo seguridad pública, ha permitido, yo creo, que por primera vez el sector privado se ponga firme con la idea de la reinserción. Y la CPC, especialmente la Cámara Chilena de la Construcción, que ya venía haciendo estas pegas, más algunas organizaciones de la sociedad civil como Paténita, en fin, hemos inventado este proyecto que se llama Más R, que consiste básicamente en que se toma a las personas privadas de libertad, se les va enseñando un oficio útil, un oficio geográficamente útil. No se le enseña, ¿no es cierto?, acuicultura a un señor que está en Calama, porque esto es un caos, es un desorden hoy en día. Se acompaña a la familia porque es bastante traumático para muchos recuperar la libertad. Y además, esta empresa que lo ha ido capacitando, que lo empieza a emplear cuando está dentro, luego lo sigue empleando cuando está yendo al medio libre de forma esporádica, luego le asegura un trabajo durante un año. Entonces yo creo que este enfoque regional, sumado a que te aseguren por un año el trabajo, realmente es un cambio en Copernicano.
Oye, y
es
un cambio cultural, esto partió, y además, hace poco, ¿no? ¿Partió hace poco o ya el proyecto tiene alguna masa crítica a su alrededor?
El proyecto fue anunciado por el presidente en marzo, pero ya venía trabajándose el año pasado, ya se han estado entregando las primeras graduaciones y se ha ido amarrando, ¿no es cierto?, a las primeras empresas. Como te digo, la Cámara Chilena de la Construcción, yo no sabía antes de asumir este cargo, realmente ha hecho una labor de hace muchos años muy potente en esto. Y como queremos que tenga mucho enfoque regional, cada intendente está a cargo, ¿no es cierto?, de armar el grupo empresarial y lo que es muy importante, vamos a presentar dos modificaciones legales. Una que permita que el Estado contrate a personas con antecedentes penales. Hay que partir por casa, no puede hacerlo.
Actualmente no lo puede hacer.
Hay ciertas excepciones, pero como regla general no puede hacerlo. Y lo segundo es que en la ley de subsidio al empleo joven va a ir incluido una cápita para personas que estén privadas de libertad. Entonces estamos incluso pensando en subsidiar hasta cierto punto, digamos, el trabajo de personas privadas de libertad. Yo creo que es un cambio cultural, es un cambio de mensaje bien potente.
Sí, porque por los porcentajes que tú das, digamos, de que el 60% de la población penal es reincidente.
Y el 50% estuvo en el Sename.
¿Ese es el porcentaje?
En alguna de las manifestaciones Sename, que son Sename propiamente tal, los centros de administración directa, los organismos colaboradores, que son residencias de particulares sin fines de lucro, y derechamente los CIPCRC, que es lo que nosotros siempre crecimos conociendo como las cárceles de menores.
Pero fíjate que eso es una oportunidad, porque en el fondo, si está tan concentrado el origen y uno ataca eso a fondo y bien,
Totalmente.
Hace cargo de buena parte del tema, digamos.
Totalmente, y hay harta conciencia de eso. Pero a su vez, cuando yo hablo con la... Porque yo tengo la suerte de ser jefe de servicio de Gendarmería y de Sename, sin contar además, ¿no es cierto?, el registro civil, el servicio médico legal, la defensoría, en fin. Entonces, el trabajo de Sename con Gendarmería conversa mucho. Y cuando uno habla con la directora de Sename, si bien ella hace el análisis que haces tú, Arturo, ¿no es cierto? Dice, mira, es un problema que si se ataca acá no llega más allá. También te dice, es que los niños que llegan al Sename hay que atajarlos antes. Y hay que atajarlos con la ayuda intersectorial. Porque esto es un problema de droga, es un problema de escolaridad, es un problema que los colegios los echan a los niños, es un problema que la vivienda es más, o sea, es un problema al final de la infancia. Y si uno trata de llegar todavía al área más chica, creemos que es un problema de salud mental, básicamente. De no abordar los problemas de salud mental en tiempo y forma. A los niños que tienen determinadas patologías, a los niños que tienen una determinada patología porque lo dejaron botado, porque ha sufrido desnutrición, en fin, por lo que provoca la soledad.
En eso, Juan José, hay un sesgo de clase, de pobreza,
totalmente.
De de educación,
de acceso. Niños en los barrios en los que me crié yo, que son los más privilegiados con patologías, habíamos muchos, digamos. Lo que pasa es que tienes acceso a salud mental, tienes acceso temprano a una determinada consulta, medicación, seguimiento, pero lo que vemos nosotros, sobre todo cuando está vinculado a la droga, al síndrome de abstinencia, en fin, es que los más desposeídos, como siempre, tienen menos. Y eso es lo que hay que tratar de ir evitando.
Ahí en los programas de prevención antidroga pasa a ser un tema importante, supongo.
Muy importante, y también de prevención, pero también los de rehabilitación, porque ahí ya la salud mental ya está más corrido el cerco. Es un poco más difícil, ¿no es cierto?, darle atención personalizada.
No solamente es más difícil, sino que también mucho más caro, ¿no?
Mucho más caro, desde luego. Entonces, por primera vez vamos a tener centros de desintoxicación que van a depender del CENAME. Por primera vez el Ministerio de Salud, en conjunto con CENAME, va a hacer un anuncio más o menos grande en materia de salud mental para niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Y eso en los próximos días. Yo creo que hay una conciencia de atajar el problema lo antes posible. Si tú vas a un centro de administración directa, que nos han dicho que son, ¿no es cierto?, estos infiernos, tú te paseas ahí, es un lugar bastante limpio, las camas están hechas, y te das cuenta que no es un problema de infraestructura, es un problema que los niños están dormidos, y están dormidos con el mismo diazepam. No está abordado de esta manera, de esta otra manera. Las familias no están, en el buen sentido de la palabra, bien intervenidas. Pues no todas las familias que han dejado a sus niños en el CENAME tienen los mismos problemas. Entonces hay una cosa como media industrial para tratar los problemas que yo creo que hay que cambiar.
Ahora, los que manejan el negocio de la droga no parecen ser gente con problemas de salud mental, ¿no?
De maldad mental.
Claro.
Bueno, yo creo que el proyecto del ministro Chadwick sobre el lavado activo en materia de narcotraficante es un gran avance. Porque la verdad, ¿qué es lo que quieren estos señores? Lo que quieren es lavandería, de ahí viene la palabra, ¿no es cierto?, lavado de dinero, botillería, restaurantes, para lavar el dinero, y nunca ha habido reglas especiales para perseguir eso como un conjunto, porque como decíamos al principio, está lleno de presos microtraficantes, pero pocos narcos. Que sería la idea, creo yo.
Ahora, esta tesis de que estos casos en última instancia son problemas de salud mental va absolutamente en contra de la tesis de Foucault, ¿no?
Sí,
completamente en contra, ¿no? O sea, la tesis de Foucault es que la mirada del delincuente como enfermo es una mirada poco libertaria.
Sesgada.
Sesgada.
Autoritaria.
Y en el fondo es un pretexto para manipular la mente.
Si alguien entendió que eso quiero decir, estoy en un problema. Entonces, para explicarlo nuevamente. No, lo que estamos diciendo nosotros es que, primero, hay que en el CENAME están los niños más desposeídos, los que más han sufrido. Y los que más han sufrido tienen mayores daños psicológicos. Y por eso, la manera de enmendar ese camino, creemos que está muy enfocado a la salud mental. Es eso lo que estoy diciendo.
Para allá va, digamos.
Son los niños más dañados, más golpeados, más pobres, que fuman pastaba hace los 7 años, los que requieren más ayuda en esa
prioridad.
Materia. Prioridad. En ningún caso quiero estigmatizarlo, porque eso sería más tirar la toalla. Todo lo contrario. Y los delincuentes, que las personas que pasan por el CENAME y que luego terminan privados de libertad, no es que sean enajenados mentales, ni mucho menos. Es gente que hemos abandonado. Ese es mi punto. Y que en ese camino va sufriendo mucho y se va acostumbrando a un medio como la penitenciaría. O sea, te invito a ir a la penitenciaría y cuando ves resignación, obviamente ahí en ese camino, en esa mente, en esos afectos, en ese corazón, han transcurrido muchas cosas que uno puede tratar de detener, y no solo con estos temas de salud mental, sino también, con esto cierro si quieren, ¿no es cierto?, hablar del CENAME, con el nuevo enfoque de protección de la infancia. Porque efectivamente todavía, más allá de que la infraestructura pueda no ser tan mala, es una cosa como de Dickens, así, o de Oliver, una cultura de centro abierto, donde hay 100, 120 niños. Y esos son los centros de administración directa del Estado. Y lo que estamos haciendo es transformar cada uno de esos 10 centros en 5 residencias, que son 5 casitas.
Yeah.
Donde los niños no van a estar de más de 15.
Están atomizando, por decirlo.
Atomizando, así. Pero dándoles uno. La idea justamente es darles un hogar lo más parecido al que perdieron. Y te lo describo. Donde hoy van, no sé, 40 niños a un mismo baño en un rango etario de 6 a 12 años. Aquí no va a haber un baño por más de 3 niños. En algunos casos, baños también privados por determinadas circunstancias, particularidades. Tú entras y hay una casa, una cama con un plumón, con un velador, con una biblioteca, y ya hemos abierto varios. Y el más simbólico fue el primero, que se hizo en Cerro Alegre, al frente del hotel más cuico que existe en Valparaíso. Y yo el otro día pasé por el hotel y le pregunté, bueno, ¿cómo se han portado las chiquillas? Bien, estamos felices, ya las conocemos a todos. En otros lugares hemos tenido problemas, donde hay vecinos que se quejan porque a mí, en fin, pero yo creo que eso, además de ser una cuestión afectiva, de vínculo, de educación...
¿Por qué se quejan los vecinos?
Porque los cabros se saltan la pared, o en fin, no van al colegio y hacen la cimarra y a la vuelta hacen tal y cual cosa, que es algo que no va a pasar, obviamente. Pero estamos dispuestos a pelear con ese costo. Y yo creo que ese enfoque más afectivo, más de hogar, sumado a abordar los temas de salud mental, es un paquete más completo,
más potente,
y que pretende discutir menos con Foucault.
Oye Juan José, ¿cómo han avanzado los proyectos del gobierno en materia de cárceles?
A ver, hay una patita, digamos, es ciertos anuncios que se van a hacer en materia de infraestructura. Eso no es tanto un proyecto de ley. Proyectos de ley que impactan, digamos, en el mundo de una u otra forma, en el mundo carcelario hay montones. Desde luego el Código Penal que se va a presentar.
No, yo me refería a proyectos de construcción de cárceles, de ampliación de cárceles, de modernización de establecimientos,
sí,
penales.
Tenemos una situación de hacinamiento, en fin,
sí, ese tipo, a ver, de cosas. La infraestructura carcelaria, que más que un proyecto de ley, digamos, van a ser proyectos de infraestructura, se va a anunciar bastante luego, pero, por ejemplo, hay ciertas prioridades. En Chillán existe el compromiso de sacar la cárcel del centro de la ciudad, de una vez por todas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que para el terremoto se fugaron, no sé, 10, 15 señores que quemaron la cuadra en el camino? Existe un compromiso. Existen ciertos lugares donde el hacinamiento es fácil de combatir, otros en los cuales se está buscando terreno. Los incentivos están, ojalá, puestos en que existe seguridad, pero tampoco las vayamos llenando por llenar. Es un malabarismo bien difícil de hacer a veces, ¿no es cierto? Pero vamos, creemos que en materia de infraestructura carcelaria dar un paso importante en este gobierno, pero no me atrevería a decir que sería chiviar decir que uno va a terminar el hacinamiento. No. Y todo esto para nuestra propia tristeza, en circunstancias que las cárceles chilenas son consideradas en Latinoamérica como buenas. O sea, una cárcel en Brasil, en Colombia... si yo ya creo que las chilenas son el infierno, yo no sé qué hay después del infierno.
O sea, ahora es muy potente. Es un consuelo
muy malo.
Muy malo.
Para nuestra tristeza. Muy malo. Ahora, las cárceles concesionadas son mejores que las públicas.
¿Sí? ¿Eso sí?
Totalmente sí.
¿Y qué, cómo andan ahí los números?
Pero también hay sobrepoblación ahí hoy, ¿eh?
No. Porque empiezas a pagar multas. Entonces, hay una en la que estamos cerca del 100%. Y si nos pasamos del 100% de las plazas, de ocupar el 100% de las plazas, empiezas a pagar multa. Entonces se producen ciertos incentivos económicos que están pensados para que no haya hacinamiento. Que es la lógica de las concesiones, lógica, o sea, de la privatización.
Eso ha funcionado bien.
O sea, yo te diría que la apuesta es a que sigan las nuevas siendo cárceles.
O sea, podría ser un camino.
Pero con incentivos distintos. En los años 2000, yo creo que comenzaron, no me acuerdo exactamente. Los incentivos que se hicieron para concesionarla, a mi juicio en esa época, está bien, es fácil verlo, ¿no es cierto?, hacia atrás.
En perspectiva, porque yo entiendo que resultaron...
Era ir llenándola.
Al final resultaron muy caras para el Estado, ¿no?
No tanto. Eso lo explico a continuación. El incentivo era ir llenándola, que hubiera seguridad y condiciones dignas. Con una escuela, con un lugar de lactancia, para las madres privadas de libertad con lactantes, en fin, y eso está bien. Pero no hay incentivo en la reinserción. O sea, nuestra idea es que a él se le mía también si el que tuvo adentro no reincide. Entonces los contratos queremos que tengan un incentivo en ese sentido. Y eso supone hacer esfuerzos mayores en las duplas psicosociales, que no cambien cada 2 semanas, que conocen a la persona, que le hacen un seguimiento por 6 meses. Y yo he visto que las concesionarias entienden, digamos, esta nueva lógica. Respecto al precio, descontado el costo de capital, que significa una concesión, ¿no es cierto? Costo que igual, por otro lado, tú pondrías para construir la infraestructura, así que no creo que haya mayor diferencia. El costo, una vez pagado el costo capital de mantención de una persona privada de libertad en una cárcel concesionada versus una cárcel pública, la cárcel concesionada debe ser 780 mil pesos al mes por persona privada de libertad y lo otro debe andar en 760 mil. O sea, hay una diferencia de 20 mil.
Es muy parecido.
Es muy parecido. Otra cosa es que es bien difícil explicarle a un chileno que uno se tiene que gastar, que el Estado se gasta 780 mil pesos al mes en mantener una persona, cuando ese es un sueldo que muchísimas personas darían todo por tener.
Sin duda.
No, claro, un sueldo muy alto en Chile.
Sí, ya, pero es que ahí estás considerando la infraestructura, el personal,
sí, todo. Gendarmería, la alimentación, gendarmería.
Pero sí, lo importante es que la diferencia de costo entre la cárcel estatal y la concesionada
es menor.
Mínima.
Así que para allá van los tiros, con estos cambios de incentivos.
Yeah. ¿Y hay establecimientos concesionados, cárceles que se estén construyendo o no?
Sí, hay en este momento al menos dos que se me vienen a la mente que son concesionadas y se están construyendo.
¿Y sí, piensa haber licitaciones nuevas o algo?
Sí, pero eso no está definido porque le fuimos a presentar el plan de infraestructura al presidente, accedió a algunas cosas, a otras no, nos toca ir a presentarlo nuevamente.
Ya. Las bilaterales.
Las famosas bilaterales. Que en realidad son como trilaterales, porque siempre está la DIPRE, siempre está la Dirección de Presupuesto.
Están las
plata siempre presentes, así que son trilaterales en estricto rigor.
Juan José Osa, subsecretario de Justicia en Terapia Chilensis. ¿Necesitas dólares para el 18? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje desde ya. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan José Osa en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias, Juan José, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Arturo. Me uno al equipo de Terapia Chilensis para desearles a ustedes una felices fiestas patrias. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan una estupenda semana.
Bien, muchas gracias.
Nos encontramos, como digo, el lunes. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.